Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente en Los Nuevos Inmobiliarios, en esta ocasión con Felipe Reutmann. Gracias, Feli, por haber venido a Los Nuevos Inmobiliarios.
Gracias, Andy, por la invitación.
Por favor. Podemos arrancar con la pregunta clásica que hacemos todos los podcasts, que es, ¿quién es, para quien no te conoce, Felipe Reutmann?
Bueno, yo no soy inmobiliario.
Vamos a hablar de algo inmobiliario, no se vayan.
No se vayan. soy ingeniero. Tengo casi 34 años y soy emprendedor, básicamente. La última empresa, la que tengo actualmente, es un CRM, un software de ventas. Y es un poco lo que hemos hablado hoy, ¿no? De seguimiento de ventas, cómo mantener calientes a los clientes, ¿no?
Me gusta esa intro. Pero antes de ir a eso, ¿nos contás un poquito tipo tu historia de en qué emprendimientos hiciste, cómo te fue y cómo llegaste ahora a Clienti?
Sí, emprendo de los 22 años. Al principio hice un par de proyectos que no prosperaron. Hice primero un marketplace de inversiones. ¿Te acuerdas que
ahí nos conocíamos? Estaba bueno ese.
Estaba bueno, pero era ilegal. Había cosas que la CNV, la Comisión Nacional de Valores, no probó. Después hicimos un proyecto que era para ver cuándo viene el colectivo, el bus, a la parada, que eso existe ahora, pero en esa época no existía. Sí, lo quisimos vender al gobierno, pero aprendimos que no era tan fácil vender al gobierno.
Y además no tenías muchos clientes más que el gobierno.
No, y aparte hay que licitar y no.
Claro.
Pero bueno, tuvimos reuniones con el ministro de Transporte.
Ah, mira.
Y después tuvimos un proyecto que prosperó un poco más, que era con un mercado libre de ropa. Donde las marcas de ropa...
¿Ese era Clipate?
Ese era Clipate.
¿Sigue vivo Clipate?
Desconozco, creo que...
Ah, mira.
Creo que lo vio a mi socio.
Contá, ¿cómo fue eso?
Y ese proyecto lo empezamos con dos socios. Era como un lugar donde te armabas las marcas, armaban su tienda online y nosotros tratábamos de generarles ventas. Entonces tenías como muchas, llegamos a tener 200, 250 tiendas en la plataforma y la gente entraba y era como un shopping online.
Sí.
Bueno, ahí entramos en el camino de buscar inversores, participamos en varias aceleradoras de negocios, que fueron procesos interesantes porque son como fondos que te dan capital, pero te aceleran el crecimiento, te ponen capacitaciones durante 6 meses como muy intensivo.
Ahí me acuerdo que habían entrado en NXTP. ¿Puedes tirar algunos nombres de esos por si alguno está haciendo un modelo inmobiliario que va por el camino startup? A ver si le sirve. ¿Cuáles eran? ¿O qué procesos habían hecho de...?
En su momento ganamos un premio como que era Buenos Aires Emprende. Estuvimos en NXTP Labs, que es como una aceleradora a nivel Latinoamérica. Sí. Después Startup Chile.
Ah, cierto.
Que es en Chile y nos fuimos a vivir a Chile. Después participamos de un reality que era Excelente. Tanque de Tiburones o Shark Tank en esa época. Y ganamos.
Pues a mí yo participé, pero perdí. Pero era divertido. Lo más triste es que no salió al aire.
Me acuerdo que también no nos daban muchas chances. Me acuerdo que estaba por entrar, yo estaba muy nervioso,
sí.
Maquillado, todo nervioso. Y vino el productor al lado mío y me dijo, ¿cuánto vas a pedir? ¿Por qué porcentaje de la compañía? Yo le dije, tanto, por tanto. Y me dijo, no, ya pasaron 10 que no les invirtieron, no me sirve. Y vino otro, justo otro, que era Corol, que
sí.
Que era el productor.
Sí.
Y dijo, no, déjalo que vaya. Y ahí justo pude participar y fueron momentos de tensión.
Y fue un éxito eso, increíble. O sea, menos mal que no cambiaste tu estrategia a último momento ahí antes de entrar.
Bueno, de hecho, fácil, lo cuento bien rápido, pero era como muchos nervios, ¿no? Entrar y era como para contar un estudio de televisión gigante, luces, todo. Y uno entraba y decía cuánto dinero quería pedir, por cuánta inversión para la empresa. Yo pedí un cierto monto. Hay un inversor que era una inversión muy conocida de internet,
sí.
Que le gustó. Entonces todos los demás inversores aceptaron, hasta que el último dijo, yo acepto, pero a la mitad de evaluación, sí. Digamos. O sea, te doy el mismo dinero, pero te pido el doble de porcentaje.
Sí.
Y ahí me acuerdo que, bueno, que salí y me dijeron, después consultar con tus socios. Entraron a cámara mis socios, que ni siquiera habían estado, y dijeron... Y vino, me acuerdo, se acercó un productor y me dijo, che, te recomiendo que aceptes porque todos se fueron sin nada. Y todos mis socios dijeron, bueno, dale, sí, ya está, sí. Vamos con esto, ya fue. Y yo estaba por entrar de vuelta al estudio y se me vino ahí una memoria de, nosotros justo con Santi compartimos un curso de emprendedores, de una vez que habían dicho, los inversores te prueban en los momentos de máxima tensión cómo es que reaccionás. Y ahí como me acordé de eso cuando estaba por hablar.
Sí.
Y dije, no, me voy a plantar. y me planté y al inversor le gustó y ahí fue que aceptaron todos y que cerramos.
Increíble. Que la jugaste ahí. Gran anécdota, me vuelvo loco, espectacular. Sí. Entonces, después de Clipate, que estuvo fondeada, que pasó por aceleradoras de negocios, ¿qué fue pasando y cómo llegaste ahora a dónde estás?
Bueno, uno ahí de mis inversores es el que es mi socio ahora, que sí. Cuando me fui a Clipate me ofreció empezar algo con él, que fue primero como una empresa de páginas web, después se transformó en una agencia de publicidad. Y en la agencia de publicidad, nosotros teníamos muchos clientes que tenían un montón de potenciales clientes todos los meses, o sea, de consultas, de prospectos, sí. Y nos cerraban por internet, ¿no? Y sí. Nos cerraban casi nada de ventas. Ahí nos pusimos a ver y nos dimos cuenta que no existía un software que fuese bueno como para las empresas de Latinoamérica.
¿Como para el seguimiento de clientes o para convertir clientes medio fríos?
Para hacer seguimiento. Para principal concepto, organizar las ventas, para tener las ventas ordenadas.
Ok. Muy bien. ¿Qué significa ordenar las ventas?
Ordenar las ventas significa que el dueño de una empresa no sienta que está dejando dinero sobre la mesa. Que no sienta que de repente, yo no sé, este vendedor, si le mandó las propuestas a todos. O sea, hay miles de... No sé si te pasó a vos. Incluso, a mí me pasó, por ejemplo... mira, te cuento una rápida que le pasó a mi programador que me decía, mirá, yo le quise comprar... Mi novia hace sublimación de... Entonces, la quise ayudar a comprar y le pedimos presupuesto a 5 empresas de máquinas, sublimación, sí. Son máquinas caras de 5.000, 7.000 dólares. Y 2 no me respondieron. Uno me mandó la cotización y después no me escribió nunca más. Y otros 2 quedaron que me mandaban la información y no me la mandaron. Entonces, uno quiere contactarse y casi la respuesta es nula por el volumen de consultas que reciben.
Claro.
Imagino que en el rubro inmobiliario, de hecho nosotros tenemos clientes, es muy así.
Claro. Ahora nos vamos a meter un poquito. Bueno. ¿Cómo llegaste entonces al rubro inmobiliario a través del emprendimiento actual? ¿Y cuáles son los desafíos o lo que se dice en la jerga emprendedora, el pain que vos ves en las inmobiliarias con las cuales vos te cruzás como clientes?
Bueno, ahora nuestro software es para pymes.
Sí.
Y una de las categorías que más consultas tenemos es de inmobiliarias.
Mira.
¿Por qué? Porque es sumamente importante el relacionamiento con toda nuestra base de contactos, el aprovecharla y el sacarle el máximo jugo.
¿Y dónde está ahí? O sea, ¿qué se puede hacer para sacarle el máximo jugo?
A ver, yo creo que... ¿Qué es lo que hace la mayoría de las personas?
Sí.
Por ejemplo, te llega una consulta y por ahí lo asesorás en ese momento, en ese lapso de 3 días, 2 días, en el mejor de los casos, si estás respondiendo rápido, porque a veces le pasa a muchas inmobiliarias que le llegan por ahí 30 consultas por día, 40, y hay días que llegan y responden recién al día anterior.
Claro.
Igual es un desastre.
Claro.
Eso a veces pasa. Pero en los casos en que se asesora más o menos bien, digamos, todo negocio tiene lo que se llama un periodo de decisión de compra.
Sí.
O sea que es desde que te consultan hasta que compra, ¿cuánto tiempo pasa?
Claro.
Si vos vendés zapatillas, por ahí es una semana.
Sí.
Pero en el rubro inmobiliario, sobre todo en la parte de compra-venta, o sea, cuando uno quiere vender, ¿cuánto es?
Sí, meses, 4 meses.
3 meses, 4 meses, sí.
Sí.
Entonces, uno de los errores más grandes es no estar sumamente activo y sumamente presente durante todo lo que dura el periodo de decisión de compra.
Claro.
Es muy clave porque, digamos, te voy a contar un caso de yo como comprador.
Lo que viviste.
Yo, bueno, en su momento quería comprar un departamento y averigüé en varias concesionarias, me imagino como hace todo el
inmobiliarias,
mundo.
Inmobiliarias, sí.
Inmobiliarias. Algunas me asesoraron, algunas... parecido a lo que decía antes, algunas me mandaron distintas propuestas, 90, o sea, todas menos uno me abandonaron, me dejaron ahí.
O sea, te respondían la consulta sobre la propiedad a la cual vos estabas consultando, pero después no te daban bola en ese periodo de ventana de 4 meses, que si te hubieran dado un poquito de bola, es lo que terminó pasando. ¿Qué pasó después?
Hay una sola que me escribe, si quieres te cuento cómo y qué forma, pero mantiene la relación conmigo todos los meses seguro, o todas las semanas prácticamente. ¿Qué es lo que hace eso? Que estar top of mind, o sea, estar en la cabeza.
Posicionada.
Yo, cuando... de las que averigüé, pero no me acuerdo ni el nombre del asesor, olvídate.
Sí.
Y el nombre de la inmobiliaria tampoco, no les acuerdo nada.
Sí.
Hay una sola que la primera consulta que tengo le escribo a ellos directo, pero sin ningún lugar a duda. Y hay que entender esto en volumen, o sea, en cantidad, porque la cantidad de contactos que reciben las inmobiliarias todos los meses es mucha. Si vos recibís, no sé, 200, 300, estás armando un... Nosotros siempre decimos que la base de contactos es el principal activo que tiene un vendedor o que tiene una empresa. No aprovecharlo al máximo es de verdad un desperdicio muy grande. Y la realidad es que la única forma de solucionarlo es con tecnología. Digamos, por más responsable que alguien sea, bueno, le vas a estar escribiendo a los contactos que conociste hace 6 claro. meses toda la semana. No, lo único que se puede hacer es armar un proceso y que un sistema o te ayude a implementarlo o que inclusive lo implemente por vos. Claro.
¿Querés tirarle flores a quién fue la persona que te dio seguimiento infinito, como llamamos acá, que es seguimiento infinito, como no dejar morir esa relación nunca? No, como quieras.
Está bien, está bien. Decirlo.
¿Sí? ¿Lo querés decir?
No.
Ok, está perfecto. ¿Qué viste en la industria, en consecuencia, que se puede mejorar sobre esto de ordenar las ventas, ya sea con tu herramienta, con cualquier herramienta? Es muy común en todos los países de Latinoamérica que las inmobiliarias tengan Toco Broker, es un ejemplo de sistema de gestión, o hay otros, Sintel, lo que fuese, y en general ese sistema de gestión se utiliza no para gestionar las relaciones, sino para gestionar las propiedades, que es muy diferente de eso. ¿Y qué viste? Los que laburan muy bien, ¿qué es lo que tienen implementado, más allá de tu software, que hacen bien, a diferencia de los que laburan como todos?
Yo creo que lo más importante es, o sea, es tal cual como decís vos, todas las empresas que se empiezan a profesionalizar en ventas tienen un sistema, esto pasa en todas las industrias, no solo en real estate, un sistema de gestión para gestionar, bueno, las propiedades en el caso de inmobiliario, un sistema y para gestionar el stock y un sistema para gestionar, como decías vos, las relaciones, las ventas, etc. Y ahí, digamos, lo que hay que hacer es poder diseñar procesos y que el sistema te ayude a implementarlos. Es como bastante fácil una vez que uno accede a las herramientas.
Pero no parece tan fácil. Podemos ver tipo qué tipo de automatizaciones se pueden hacer, qué tipo de mails se pueden enviar. ¿Qué significa que es fácil hacer un proceso y cuáles son ejemplos de esos procesos?
Lo primero, lo más importante y lo vital, que es poder centralizar todos tus contactos, o sea, todas las consultas que te entran por todos lados, por esto que decíamos que la base de contactos es el principal activo que tiene una empresa, tenemos que, o sea, no puede ser que de repente me quiero contactar con mi base y, pero tengo un par en WhatsApp y algunos me entraron por la página, ¿sabes? Y no los tengo. Y entonces que si llegás a querer mandar un correo porque te entró nueva mercadería,
sí. ¿Se dice? O lo que sea.
Tenés una nueva propiedad para ofrecer que tengas que, bueno, para que exporto y me lo bajo a MailChimp o cualquier herramienta que uno quiera mandar mails. Es tan trabajoso que con suerte lo haces una vez por mes o en general no se hace. O sea, no se mantiene la relación. Entonces, lo primero es que poder centralizar todos los contactos en una sola herramienta, los de WhatsApp.
Centralizar los contactos te va a bajar el costo en tiempo y esfuerzo y el problema que te genera de hacer las cosas que son tipo mails y acciones automatizadas. Eso sería como la parte de la magia.
A ver, lo primero, centralizar contactos te sirve para tener todo ordenado, todo visible en una plataforma. Te dice cuál vino por WhatsApp, te dice cuál vino por Facebook, te dice cuál vino por Instagram. O sea, tenés todo centralizado. De ahí puedes hacer lo que quieras, les puedes escribir por WhatsApp, les puedes mandar mails. Eso es súper importante. Y lo otro, que es también para las empresas un poco más avanzadas, tener analítica. O sea, si vos tenés todo cargado dentro de una plataforma, pues nosotros lo que hacemos con nuestros clientes es que se cargue todo automático y se etiquete. Automático. Entonces, por default, tenés todo ordenadísimo.
O sea, entra una consulta por Mercado Libre y se etiqueta Mercado Libre. Entonces, el día de mañana puede tener sentido analizar, che, estamos poniendo tanta plata en Mercado Libre, que nos vuelve.
Correcto. En general, o sea, hay dos conceptos siempre, avísame si me meto muy técnico, pero en un sistema que es el estado de cada cliente, o sea, en qué estado del proceso de ventas está, si recién ya le mandaste la propuesta, si ya tuviste una reunión o un llamado, le mostraste la propiedad, si ya firmó, o sea, lo que fuera, esos son los estados. Sí. Y después las etiquetas, que es, por ejemplo, yo estuve viendo mucho cómo lo usan en nuestro sistema los inmobiliarios, ¿por qué tipo de proyecto consultaron, por ejemplo?
Tipo, dos ambientes.
Dos ambientes, o las desarrolladoras, por qué lote, o de qué zona son, digamos, todo ese tipo de cosas. Entonces, vos vas a agarrar a, por ejemplo, todos los que, o sea, vos haces dos filtros.
Sí.
Y agarras a todos los que te consultaron por tal proyecto y le contás tal avance, tal novedad para que los tiente. Entonces, se vuelve simple. Entonces, la carga automática hace que los asesores o los vendedores puedan hacer acciones proactivas muy cómodos. O sea, no solo reactivo, me escribe alguien, le respondo y lo asesoro, pero si no, no hago nada. Uno como vendedor tiene que empujar a su base de contactos. Para eso tienes que tenerla súper accesible toda. Los de WhatsApp, los del mail, los de la página web, los que te entraron por este portal, por este otro.
Y los que mejor laburan, porque por ejemplo a mí se me ocurre, vos decís esto, y se me ocurre, o sea, una persona va a mostrar un desarrollo en pozo, que está muy avanzado, no sé, está por la décima losa o lo que fuese, y cuando va, pues hace un videíto, y ese videíto pasáselo por WhatsApp, que como la base la tiene bien filtrada, solo a los que están interesados en desarrollo de esa envergadura. En consecuencia, ahí tiene una acción proactiva que la puede hacer gracias a tener centralizado todo y tener un sistema de gestión y bla, bla. Pero ¿cómo puede hacer una persona para hacer todo esto más automático aún? O sea, como que no tenga que tener la creatividad para que el día que va a mostrar el pozo se le ocurra eso. O los que laburan bien, ¿qué hacen?
Los que laburan bien, simplemente es definen un proceso. O sea, definen qué es lo que quiere que su equipo haga.
Sí. ¿Sí?
¿Qué es lo que hacen? Es así de simple como una sola vez, por ejemplo, una mañana, sí, me siento y digo, por ejemplo, esto que decíamos, ¿cuánto dura el periodo de decisión de compra? ¿Cuatro
sí
meses?
Sí.
Bueno, 4 por 8, 24.
Sí, no importa. 32.
Bueno, sí, son 32 semanas. Donde, bueno, a ver qué comunicación, no tiene que ser todas las semanas, por ejemplo, cada sí 2 semanas, o sea, a mitad, y dice, quiero, ¿qué tipo de contactos quiero que hayan recibiendo? Entonces vos, ya por ahí muchas inmobiliarias ya tienen un montón de contenido generado. De
claro, y rescatás ese contenido como semana 1 van a recibir esto, semana 3 van a recibir esto, semana 5 van a recibir esto, y eso sería como una automatización.
Lo dejas armado, y lo que tiene interesante, si les pongo algunos ejemplos para que se imaginen, sí, semana 1, preguntas frecuentes, semana 4, el video con no sé qué, semana 6, sí, esos Excel que tienen las unidades que están todavía disponibles.
Sí.
Bueno, te armás así, no sé, pensás, no tiene, 16 es bastante avanzado, puede ser 8, puede ser 6, lo que sea. Lo armás una vez y lo que tiene súper interesante es que eso le va a estar llegando al 100% de tus contactos. O sea, ahí es donde le das como mucha potencia. O sea, contacto que recibís, estás medio, por más, después, si tenés un equipo de asesores, está bien buenísimo que les escriban por WhatsApp, que sean mejor o peor sí vendedores, pero estás garantizando a nivel empresa que hay un cierto proceso que se está llevando a cabo por detrás de los vendedores y que estás atendiendo de una forma, o sea, le estás dando una imagen a tu empresa mínima, definida, muy buena, como base. Después, si los vendedores son buenísimos, tienen para escribir por WhatsApp, bárbaro.
Claro, como base, esto que parece ser ventas, también es como marketing o branding o algo más. Como puede no estar alineado, o sea, vos podrías hacer esos mails semana 1, un contenido de eso, pregunta frecuente, todo de valor, y nunca hablar de venderle, o sea, no hablar del pozo que está en venta, ponele.
Sí, o sea, hay, mirá, te cuento, porque esto lo tenemos definido, hay distintos tipos de seguimiento, esto sí que decís vos, son lo que nosotros definimos como distintos tipos de seguimiento que te sí permite hacer una herramienta.
Sí.
Están lo que yo llamo, son todos nombres inventados por mí, pero sí, por seguimiento push, que es el sí que hace todo el mundo. Y pudiste avanzar, tenés alguna duda.
Eso.
Ese es el sí seguimiento push. Que eso también se automatiza, ¿sí? Por ejemplo, envías la propuesta y automáticamente, eso ya, con la propuesta, a las 48 horas sale un contacto y dice, ¿y qué te pareció? ¿Pudiste? Por eso si no tengas a la mano.
O sea, cuando la persona no te responde, sale un mail automático a las 24 horas, como, ¿qué te pareció? Ya te mandé ayer la ficha, no la pudiste.
Eso es súper importante porque a veces uno le manda y, por ejemplo, te lo queda como en el correo, como ya está como leído y la gente después se olvidó de tenerla. Entonces, eso funciona un montón. ¿Sí? De hecho, yo lo hacía un montón a mano hasta que lo automatizamos.
Claro.
Después está el seguimiento este con contenido, que es te invito a un seminario, te muestro tal video. Eso es una forma muy buena de poder escribir un WhatsApp a alguien sin ser súper invasivo. Sin
claro
ser push. Después, por ejemplo, otra forma que está buena, que también se usa mucho en el rubro inmobiliario, es lo que yo llamé seguimiento inteligente,
sí,
que es, yo te mando a vos una propuesta, está bien, la abriste.
Sí. ¿Sí?
Y de repente pasaron 4 semanas sí y la abrís de vuelta. A mí el sistema me avisa. Yo te escribo un WhatsApp.
Me encanta eso.
Eso es así. Te escribo un WhatsApp y te digo, Santi, ¿cómo andas? Che, al final hago una novedad con la propuesta. ¿Sabes que justo la estaba viendo? No te puedo creer. Bueno, decime. Como que eso es cosas con la tecnología, pero que están buenas también para...
Sí, sí,
para,
sí. Y humaniza el proceso porque te permite abrir una conversación que te permite quizás cerrar esa venta que no se hubiera cerrado porque quizás el tipo lo abre y si no lo contactás... Lo abre y lo cierra y chao, nos vimos en Disney.
100%. Y otra que te cuento, una más de que es muy para el rubro inmobiliario, es también si nosotros vamos a estar haciendo contactos con nuestra base de datos, ¿y qué pasa si de repente vemos que es una persona abrió nuestro correo, por ejemplo, que mandamos las novedades de tal proyecto, lo abrió 12 veces o lo abrió 14 veces el correo? Eso significa que, no sé, lo está viendo con la pareja, que está interesado. También uno puede
lo está mostrando, lo está forwardeando, porque quizá...
Che, mirá, esto manda... O sea, sí. Entonces ahí uno también puede dar una acción proactiva del asesor de escribirle y eso genera mucha confianza en la empresa y en... digamos, uno va a comprar por el producto, está bien, sí, obviamente que es algo sí importante, pero hay mucha confianza. Entonces son decisiones súper importantes y si alguien te logra generar esa confianza... Claro. La venta es mucho más probable que te la lleves vos y no otro, y no un competidor.
Que está muy bueno porque la automatización con la parte de humanidad es el combo mortal, porque la automatización, o sea, ese mensaje de che, ¿qué pasó con la propuesta que te mandé? Pues supiste que lo abrieron 15 veces el mail, se lo mostraron a todo el mundo. Eso inicia una conversación, que ya la persona le llega a la conversación a la persona. Entonces ahí ya tiene que resolver como resolvía antes. Que es tipo responder cuando le hablan. Pero toda la parte proactiva la tiene automatizada. Es una cosa.
Gran parte, claro. Esa es un poco la idea.
Siguiendo este concepto que hablabas de seguimiento push, seguimiento con contenido y seguimiento inteligente, que me encantó, lo vamos a implementar esta magia, especialmente la última. ¿Por qué vos, Feli, para tu negocio, estás generando contenido?
Esa es una buena pregunta. Hay una parte que es muy experimental, o sea que estamos tratando de entender un poco qué es lo que pasa. A ver, el principal concepto es que nosotros invertimos bastante en publicidad, ¿sí? Entonces nosotros hacemos acciones donde invertimos. Y la verdad que es lo mismo. O sea, si...
¿En qué tipo de publicidad, para darle un contexto?
No, sobre todo, nosotros hacemos muchos seminarios y hay que traer gente a los seminarios.
Sí.
Y hacemos publicidad directa. Te aparece un anuncio de todavía estás manejando tus ventas en un Excel. No, basta. Pásate a un CRM. Claro. Pero pasa lo mismo. Si yo solamente trabajo en el corto plazo, o sea, si está bien, alguien me escribió, le di una reunión y corto ahí, al final del día me está saliendo carísima la publicidad. Si yo cada contacto que recibo lo uso en el corto, pero también lo uso en el largo plazo, me rinde mucho más. Y una forma súper interesante de mantener las relaciones, bueno, con contenido, como decíamos recién. Entonces, hay una parte de eso.
Sí.
O sea, hay una estrategia de que toda la gente que entra por nuestros canales después mantenga mucho la relación con nosotros. Y hay una parte de branding, de imagen de marca, es muy difícil de medir, que es cuánta gente te ha... ¿Viste? ¿Qué te pasa? Que vos sos el de... Como que cuando le llega una propuesta, le llega una publicidad o tengo una reunión, ya sea alguien conocido, tiene un valor. ¿Cuánto? No sé.
Claro, es muy difícil de cuantificar, pero no es lo mismo juntarte a la reunión y que la persona te conozca y confíe en vos, a pesar de que no te conoce, porque como haces un montón de contenido, ya vio 14 videos tuyos en TikTok hablando de sistema de gestión, entonces confía en vos.
Claro, o sea...
Es como una marca también, que también es difícil de cuantificar cuánto vale Coca-Cola, ponele.
Claro, mira, hay una cosa que hay que medir siempre en estos procesos, que es la tasa de cierre, de cuántas propuestas una persona envía, cuántas se terminan convirtiendo en ventas efectivas, ¿sí? Y los asesores o los vendedores no tienen todos la misma tasa de cierre. Y hay parte de la tasa de cierre que depende del vendedor y cómo ofrezca, pero también hay una parte que ya te la da la marca en sí misma. O sea, sí. Si vos sos un asesor de una marca ya conocida,
claro.
Sí, tenés parte un de poquito ya
ganada. Exacto.
Sí, entonces le das una base al vendedor. Después sí puede tener una tasa de cierre un poco más alta, un poco más baja, pero está dando una base.
Exacto.
Que si no, no la tienes. Si no, está bien. Si el vendedor es buenísimo, está bien, genera esta confianza, pero bajas un poco el nivel de está bueno a veces estandarizar.
Sí, de desconfianza sería.
Claro, estandarizar un poco el nivel que tienen que tener los asesores, que tampoco tenés que tener a todos Messi. Si no tenés que tener a todos Messi, es muy difícil mantener ese equipo. Y si no, la empresa hace un gran trabajo y los asesores son buenos, son ok, pero tampoco tiene que ser... No dependés tanto de ellos.
Claro. Para meternos específicamente en ejemplos que a la gente le va a servir muchísimo. Vos, que lo ves de primera mano, ¿cuáles son los mails que mejor funcionan? Por ejemplo, para empezar a hablar, después te voy a preguntar de WhatsApp y lo demás, pero ¿qué tipo de mail debería mandar un inmobiliario en este seguimiento, ya sea push, con contenido o inteligente? Pero mails.
Bien, lo primero que quiero decir es que lo importante es la consistencia. O sea, digo porque muchas veces las personas se vuelven locas y al final no envías nada. Pero lo más importante es que yo, sobre todo con las compras inmobiliarias, hay un tema de timing que es clave. Y vos tenés que estar ahí para cuando esa persona diga... yo te decía en mi caso, yo en un momento averigüé fuerte y después
ya
bajé
está,
el ritmo.
Claro.
La clave es que yo en un momento voy a reactivar, y es así.
Sí. O sea,
voy a reactivar y hay algunos que van a estar ahí. La idea es que yo no vuelva a googlear, ¿sí? Entonces, claro. La consistencia, ¿sí? ¿Qué podés mandar? ¿Qué tipo de cosas podés mandar?
Sí.
Lo que decíamos un poco antes... Los nuevos proyectos, buenísimo, envíalos, ¿sí? No, no hay que ser tan estricto de al que me preguntó de este, no, preferible mantener la relación con todos los contactos. Preguntas frecuentes, los videos de cierta propiedad, comentarios de alguien que esté contento, o sea, todo ese tipo de cosas es de lo que más funciona. O sea, lo que más funciona es un buen proyecto que llame mucho la atención.
Sí, porque el producto es una estrella.
El producto es lo que más, y lo más acompaña, pero... La consistencia es lo que más convierte en el largo plazo.
Y en esta magia del seguimiento inteligente, ¿qué es que algún ejemplo más así de esa onda de cuando pasa tanto tiempo que me pareció bastante volador de cabeza, quizá alguno más flashea con esto?
A ver, por eso nosotros lo que hacemos es cuando alguien abrió la propuesta,
sí.
que el sistema te avisa. No, después está esto que te decía, o sea, sí. cuántas interacciones hay con alguien. No sé si hay tantas cosas así como...
Okay, pero está bueno porque tipo, es como prestar atención para más automatizaciones. Cuando te abren el contenido que vos le mandaste, cuando reenvían el contenido que vos le mandaste, cuando lo abran muchas veces el contenido que vos le mandaste, o cuando lo vuelven a abrir después de un tiempo. Porque ahí es como que, che, se acordaron de este proyecto y lo volvieron a abrir.
O te cuento una, si querés, que hay uno que lo que ofrece es, te vende, no sé si son tiempos compartidos, pero son lugares vacacionales. Entonces, a todos los que alquilan, o sea, los que participaron en vacaciones, pero como inquilinos, después le dicen, ¿no te gustaría que este lugar sea tuyo? Eso está automatizado, ¿no? Es que está automatizado. Sí. ¿Te gustaría que este lugar sea tuyo? Entonces te llega automático eso y de tener una conversión. Porque si fuiste y te encantó, decís, hey, ¿y si lo compro?
Es súper interesante. ¿Y qué tipo de automatizaciones con WhatsApp se podrían hacer que inicien conversaciones con potenciales clientes?
Lo que en general más se hace es la respuesta automática de WhatsApp. Sí.
Y para no depender del vendedor, de que esté ahí atento y que en menos de 5 minutos responde la máquina, el software.
Correcto. Y después, después hay temas de si a vos, la verdad que te exceden la cantidad de mensajes que tenés, no te exceden, pero... En sí mismo, WhatsApp lo que tiene como principal problemática es... O sea, lo bueno es que para el usuario es cómodo, porque te escribo por WhatsApp y estamos todos muy acostumbrados a usar WhatsApp. Lo que tiene de malísimo es que esa persona no se te carga en tu base de contactos. O sea, no, ¿cómo haces para que los de WhatsApp los tengas en el sistema? Claro. Eso hay que resolverlo porque hay muchas consultas que entran por WhatsApp. Y si no, buenísima la charla, pero si no se te carga en ningún lado, no le haces seguimiento. O sea... Principalmente porque te quedó perdido 800 mensajes para atrás y quedó, por más que haya sido buenísimo este que me quería comprar una casa carísima. Entonces, ahí es donde las empresas o las inmobiliarias dicen, vamos a empezar a usar un Excel, por lo menos para anotar algo, y es el paso siempre previo para usar un CRM que ya es un sistema que está
pero
bien
se puede pesado. Integrar tipo un sistema de gestión que te agarre automáticamente un contacto de WhatsApp.
En el nuestro se hace, sí. En el nuestro se hace de distintas formas. Los WhatsApp que entran, por ejemplo, en nuestro sistema está bueno que si yo entro a tu página, por ejemplo, y vos tenés distintos proyectos, hago clic en el botón de WhatsApp, primero te pregunta en cuál de estos 5 proyectos, por ejemplo, estás interesado. Según dónde haces clic, te manda el WhatsApp a un vendedor de otro.
Y te autocategoriza también el sistema.
Te etiqueta, te autocategoriza y se te carga. ¿Sí?
Es excelente.
Está bueno.
Tenemos que implementar cliente para todos los miembros de inmobiliarios. Esa es la cosa de loco. Tiene que terminar en una venta esto. Bueno, Feli, creo que redondeamos un poco todo. No sé si queda algún tema más de seguimiento que no hayamos hablado, porque creo que la posta de todo esto es la base de relaciones y el seguimiento, que el sistema de gestión es como la forma de hacer eso, pero como que el paso previo es la decisión de hacerlo. ¿Quedó algún tema así como que habíamos pensado antes y no lo hablamos?
No, creo que no, eso, ser conscientes de organizar las ventas. O sea, si uno siente que está desorganizado, porque también un tema que no charlamos es cuando hay dueños que quieren saber un poco qué está haciendo el equipo. Si no, no tenés, ahí es esa sensación de,
no estoy dejando
ventas sobre
idea.
La mesa, me respondieron bien, le dijeron que iban a mandar el plano y se lo mandaron o no se lo mandaron nunca.
Claro.
Bueno, y también usar un sistema te permite visibilizar qué mensaje de WhatsApp salió, qué mail se mandó y todo ese tipo de cosas. Te permite implementar procesos y no es que hay que estar leyendo, no hay que hacer micromanagement, estar leyendo lo que hace todo el mundo. Sino haces una auditoría, por ejemplo. Eso yo lo hago para nuestros asesores. Entro a uno y me fijo en profundidad, por ejemplo, con un prospecto, cómo lo manejaron. Y se sabe que hay que mandarle al de tal cosa, después invitarlo al seminario. Si veo que en uno no se hizo, es que no se está haciendo ninguno. Si veo que en uno se hizo, es muy, muy probable que está haciendo con todos.
Sí. Como entonces, que es una muestra aleatoria de tipo, che, de vez en cuando agarro acá, agarro acá,
no te
agarro acá.
De tiempo, pero estás garantizando que toda tu empresa está funcionando por lo menos la forma
coherentemente.
Mínima.
Y tipo, está bueno esto como para cerrar, del tema métricas, de que si vos no tenés todo centralizado en un solo lugar, no puedes tener métricas, por lo tanto no puedes hacer experimentos para ver tipo, che, vamos a cambiar la forma en la cual invitamos a la webinario. O en vez de webinario lo hacemos presencial, es algo que estamos haciendo nosotros ahora.
Claro.
Y es como, por cómo estamos trabajando nosotros ahora, no sabríamos si funciona mejor o peor. O sea, más allá de medir, tipo, hicimos tantas invitaciones y tal cosa, tal otra, podría ser ABT esto, cosas copadas.
Sí. Y empezar con cosas básicas, ¿no? No tampoco ya pensar de una, hacer cuántas propuestas mandamos o cuántas propuestas mandó este asesor en el mes, cuántas cerró. Por lo menos las cosas
Claro, que eso lo ves en un dashboard gigante y listo.
Hay que tener noción para saber cómo está performando tu equipo.
Sí, que quizás es una performance que está un paso atrás de las ventas y como el rubro inmobiliario, la ventana es muy larga, quizás puedes ver muchos meses antes a quién le va a ir bien y a quién no en el futuro.
Eso, sí, 100%. Y tener una noción del mercado. O sea, yo entro mucho a leer las notas que ponen mis equipos. Entonces veo, che, se está enfriando el mercado. Están todos preguntando por un monoambiente ahora. Y uno va viendo tendencias que si no, no te queda otra. O que estar en todas las reuniones, o ir a muchas reuniones con clientes directos. Pero digo, cuando hay gerentes o cuando hay dueños que quieren saber un poco qué es lo que pasa, está bueno tener visibilidad en números y en la realidad de lo que dice
el sistema. Claro, no solo los cierres, porque quizás el cierre, hoy nosotros vimos poner en la reunión cuánto se cerró el año pasado versus este año y cómo la tendencia es de que toda la campana de Gauss de cierre se te está yendo hacia el cero, o sea, como está yendo hacia propiedades más baratas.
Sí.
Eso quizás mucha gente lo ve, pero una lógica así, un paso atrás sería, como con los leads, los prospectos y...
Leer, pero ahí se te ocurre, bueno, entonces vamos a promocionar esto, vamos a sacarte... Sí,
puedes cambiar estrategias y hacer pruebas nuevas.
Claro.
Muchas gracias, Feli, por haber pasado por los nuevos inmobiliarios. Esperemos tenerte nuevamente, brevemente, nivel 2 cuando de inmobiliario, simplemente varias cosas. Nos volvemos a juntar.
Dale, gracias, Andy, por la invitación.
Muchas gracias, Feli.
Nos vemos.
Nos vemos la próxima.